horas con la actualidad. Un repaso por toda la actividad musical de Argentina y del mundo. Idea y conducción, Boris.
Lo prometimos, lo cumplimos. Tenemos acá cuatro divos que ustedes quieren muchísimo porque van a ser los protagonistas de la próxima ópera del Teatro Colón. Después de 53 años se va a poder escuchar una de las obras maestras del bel canto que Puritani, Los Puritanos, última ópera, últimamente de Vincenzo Bellini. Está Analia Pinat en la operación técnica y bueno, como era una cuestión de tantos invitados importantes, está Rodolfo Lagos, por supuesto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Boris.
¿Qué me contás, todos los divos, eh?
Ah, increíble. La mesaza.
La mesaza, sí. ¿A qué número se pueden comunicar si quieren mandarles mensajes?
Nos pueden escribir al 11 53 35 5367.
Bueno, Germán Alcántara, la cuarta es la vencida. Esta vez te avisaron con tiempo.
Esta vez estamos con tiempo. Buenas tardes a toda la audiencia.
Qué lindo.
Buenas tardes, Boris. Gracias por invitarnos, por estar acá otra vez compartiendo.
Increíble, increíble. Te estamos esperando. Francesco De Muro,
hola,
tantos años escuchándote las grabaciones y por fin estás aquí en el piso de Radio Nacional Clásica para toda la Argentina.
Bueno, por mi fortuna puedo decir, estaba un deseo de estar aquí al Teatro Colón y ahora es realidad.
Me acuerdo cuando pasamos la Beatrice di Tenda que habías hecho las variaciones en el reportaje de un colega allí en Génova, ¿no? Sí.
Sí, sí, en Génova.
En Génova, qué impresionante. Bueno. No, voy a hacer un arreglo en el final. Bueno, el más jovencito de todos, pero también creo que desde La Sonámbula con Jessica Pratt te escuchamos todos. Ricardo Fassi, bienvenido a tu Radio Nacional Clásica.
Encantado de estar aquí, gracias.
Qué lindo. Y bueno, ¿cómo presento al maestro? Yo les voy a contar un detalle para que sepan quién es el maestro que prestigia esta radio y que prestigia el Teatro Colón, su cuarta visita. No sabía qué elegir. Son tantas las grabaciones, son tantas las actuaciones. Según mi productor Alberto Niño, que me dijo, por favor, tenés que pasar el debut del maestro, porque fue el que dio vuelta en el Teatro Colón la concepción de bel canto, un maestro exquisito que por suerte disfrutamos en tres óperas y ahora nuevamente esta vuelta del Puritani, el maestro Maurizio Benini. Benvenuto a tua casa, maestro.
Olé. Benvenuti a tutti, buon pomeriggio a tutti. Bene, sono qua per parlare dei Puritani, fatemi tutte le domande che volete e poi io spero di rispondere.
Maestro, abbiamo un brano piccolo dell'opera Safo di Pacini. E tanto io sono, adoro a Leila Genscher, adoro tutti i cantanti che fa questo. E mi hanno detto sempre che Pacini arrivato di Puritani per fare l'orchestrazione, ma si dice che era una competenza di Marin Faliero e Puritani, facciamo il cambiamento. Estoy diciendo che a partir de este Puritani aparece, como todas las óperas de Bellini, por supuesto, un cambio muy grande en la modalidad de la orquestación. Problema grande para los cantantes, después me van a decir, sobre todo para los finales. Ma Puritani, ¿es el inicio de una nueva era de orquestaciones?
Es la continuación, es lo sviluppo de quello que Bellini ha fatto nei suoi nelle sue composizioni, è arrivato certamente a una concezione nuova dell'uso soprattutto dei fiati. Non è tanto un discorso legato agli archi, che quello era già stato sviluppato in tutte le maniere, ma proprio l'uso dei fiati e soprattutto degli ottoni, che normalmente erano considerati come riempitivo, come proprio un discorso verticale, questi accordi per riempire, per dare una sonorità maggiore. Lui, quando invece Bellini comincia a utilizzare invece gli ottoni in un'altra maniera, ecco che si apre una nuova strada. È la strada dell'uso del colore degli ottoni, del discorso anche non solamente armonico ma melodico, e proprio quindi di atmosfera, quindi di creare le situazioni teatrali soprattutto, che con l'uso proprio degli ottoni. E quindi il problema cos'è? Che gli ottoni sono molto sonori, diciamo così, perché c'è una grande differenza fra gli ottoni del 1800 e gli ottoni di oggi. Gli ottoni del 1800 avevano delle leghe, erano costruiti con delle leghe di materiale che era veramente molto, molto leggero, molto delicato, il suono era, il timbro era veramente non così, così sonoro come adesso, non così importante come adesso. E questo diventa un problema oggi come oggi, perché le voci sono rimaste le stesse, non sono cambiate, né in 200 anni sono rimaste sempre la stessa cosa. E quindi qui bisogna che il direttore usi dei mezzi per arrivare a quello che è praticamente non coprire le voci, utilizzare però lo stesso i cantanti e utilizzare i fiati per quello che praticamente è scritto, ma bisogna usarli con intelligenza, diciamo così.
Nos contaba el maestro Mauricio Benigni aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Justamente le pregunté por esta novedad que presenta en la orquestación Bellini. Yo decía si era un cambio, me dice no, es la continuidad de lo que él mismo había creado. Bellini tuvo la suerte, por ser lindo e inteligente, de poder tener mucho tiempo para componer, no era como Donizetti que tenía que hacer varias obras. Y dice, la apertura es de las atmósferas, de los recitativos, de la utilización de cada uno de los instrumentos. Pero ¿qué pasa? Los cantantes estaban preparados para otro tipo. Entonces era toda una novedad y está en manos de los directores cada una de estas instrumentaciones. Maestro Benigni, debo decir que cuando dicemos di Puritani, una noticia buena es una noticia cativa, una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Van a hacerlo en versión de concierto y arriba del escenario. ¡No! La orquesta y el coro arriba del escenario, ¡no! Ma c'è una notizia buona, c'è il maestro Maurizio Benigni, tutta la responsabilità. Analia, ¿escuchamos el primero?
Vamos a escuchar de Giovanni Pacini, preludio e inicio de la ópera Safo. La interpreta la Orquesta Nacional de Irlanda, dirigida por el maestro Maurizio Benigni.
Thank you.
Era preludio e inicio de la ópera Safo de Giovanni Pacini por la Orquesta Nacional de Irlanda, dirigida por el maestro Maurizio Benini, grabación del Festival de Wexford en el año 1996.
Nacional Clásica 96.7 Clásica compañía.
Estás en dos horas con la actualidad. Analia Pinata en la operación técnica, Rodolfo Lagos en la locución, y estos cuatro invitados de lujo: el maestro Maurizio Benini, el tenor Francesco De Muro, el barítono Germán Alcántara, el bajo Ricardo Fassi. Increíbles son los protagonistas. Tenemos que esperar una semana todavía, faltan 5 días para la exhumación, porque falta hace 53 años que no se hace Puritani en el Teatro Colón. Por suerte en el Teatro Roma hicimos una versión completa. Recién a propósito escuchamos, dirigida por el maestro Maurizio Benini, de sus tantas grabaciones, es imposible elegir algo porque tiene cientos de grabaciones en video y en disco, y muchísimas óperas muy raras y óperas conocidísimas con todos los cantantes que te puedas imaginar. Nombro uno, Pavarotti, ¿lo conoces? Bueno, las últimas óperas de Pavarotti fue porque estaba el maestro Maurizio Benini. Y justamente lo que es la orquestación de la ópera Puritani. Ahora, cuando hablamos de las voces que quería para Puritani, encima con esa competencia con Rossini, con Marin Faliero, Francesco De Muro, ¿qué pide al tenor? Es increíble todo lo que te pide, y sobre todo los últimos 30 minutos de la ópera, incansable, con notas estratosféricas.
Sí, hablo español.
Italiano, como quieras.
Ma quello che chiede è tutto, cioè, poi se uno ha la vocalità per cantare quel ruolo, i problemi si risolvono. Poi col maestro stiamo lavorando nella maniera giusta, cercando di fare tutte le cose come sono state scritte dal maestro Bellini. È vero che è difficile, ma è anche vero che è talmente bello da cantare che poi se hai appunto la vocalità, ti abbandoni a queste melodie meravigliose e cerchi di godertele per quanto è possibile e di farle godere al pubblico, perché la cosa bella del bel canto è che traspare subito tutto quello che il cantante prova e sente, arriva immediatamente al pubblico, e devi trasmettere serenità in un certo modo e tranquillità in quello che stai cantando, che è difficilissimo, però insomma, noi siamo nati per fare questo. Io sono un bel cantista e perciò è casa mia, e cerchiamo di portare al pubblico quello che si aspettano.
Nos cuenta Francesco De Muro que dice, sí, están todas las dificultades habidas por haber en todo el rol, el primero y el tercer acto, encima con esa pausa de casi 1 hora y media. Pero eso es un tema mío, poder resolverlo, encima con el maestro Maurizio Benini es mucho más fácil resolverlas. Pero yo creo que el trabajo más difícil vocalmente es que los espectadores que van a ver Puritani sientan esa comodidad, que yo pueda darles las más bellas melodías que ha hecho Bellini para mi rol. Maestro Benini, siempre el inicio, conociéndolo usted, va a hacerlo tal cual. La entrada de Arturo en el segundo cuadro de Puritani parece El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Cuatro cornos internos, cuatro cornos cuando arriba, dice, falta la consagración. ¿Eso es un adelanto, mi capitán?
Sí, no, es el teatro, esto, chiaramente, el uso che i compositori fanno proprio usando i corni come introduzione del personaggio, se vogliamo, principale. E quindi la figura dei quattro corni è proprio quella puramente teatrale. Non è che ci sono delle non si possono fare dei paragoni con Strauss e Bellini, chiaramente, però sono due uomini di teatro, quindi chiaramente usano questi mezzi, che sono mezzi praticamente per impressionare il pubblico, anche per far teatro. Questa è la cosa fondamentale.
Dice, no, en realidad no es el adelanto de Strauss, ambos son hombres de teatro y lo que más querían es el espacio, el teatro y cómo se iba acercando el esperadísimo hombre de Elvira, ¿no? Este caballero, el enemigo de la casa, que había una prórroga que le duró muy poco solamente, duró un aria nada más, la Teocara. Y antes de escuchar el próximo bloque, Francesco De Muro, toca el cantato Puritani y hay cantato Beatrice di Tenda, uh-huh, aunque con la maniera de estar come rivale di la famosa Anna Bolena di Donizetti. Ma come l'orchestrazione di Beatrice di Tenda anche la de Puritani?
Ma
è lo stesso?
Per me sì, e poi il modo di scrivere di Bellini è comunque quello, e ti porta a me personalmente, quando studio le opere belliniane, le sento direttamente proprio nella mia voce, quindi non ho questa grande necessità di cantarle molto per metterla in voce, come diciamo noi. È l'unico compositore che mi dà questa sensazione. Sono scritte talmente bene per la mia vocalità che vanno subito, cioè la voce va direttamente dove deve andare, mentre anche lo stesso Donizetti, che comunque ho cantato molto, è già un po' diverso. E devo dire che proprio le scritture di Bellini sono scritte veramente bene per la voce, sono top.
No, me sorprende. No, dice Francesco De Muro que realmente está muy bien escrito para el tenor, no tiene, para que pueda salir todo lo que él te pide, lo puede hacer. ¿O será porque Francesco tiene una voz increíble, no puede hacerlo?
È chiaro che per cantare quelle opere devi avere la vocalità giusta.
Esatto, come sì, per cantare questa opera tiene che tenere la vocalità.
I compositori, poi è lì che nasce il problema, quando si cantano opere che non sono adatte alla tua vocalità. È lì. Sì, uno le può cantare, però magari fa un po' più fatica o sforza un po' di più, è lì che uno deve capire cosa deve come.
È molto importante. Nos dice Francesco De Muro che è molto importante sapere che questa opera la puoi cantare.
Per questo che io rimango nel mio repertorio già tanti anni, 18 anni che faccio opera oramai, io mi considero un bel cantista, insomma, alla fine, anche se ho cantato opere più pesanti come un Verdi, ho cantato Boccanegra, sono andato in Luisa Miller, ho debuttato con Luisa Miller, però mi sono subito accorto che dovevo fare altro e ho seguito la mia strada.
Qué bien. Y dice, bueno, dice, yo probé con otros roles, por ejemplo de Verdi, Luisa Miller, Rosenbaum, Boccanegra, que son un poco más centrales, pero he pensado que hace 18 años que canto y estas óperas a mí me quedan súper. Y nosotros a partir del 13 de septiembre tenemos solo 4 funciones. No vengas mañana a decir que no quedan más entradas, ahora o nunca. Tenés el elenco soñado. Sí, tenemos la grabación, es un disco, el elenco fabuloso, los tenemos aquí, Ricardo Fassi, Germán Alcántara, que está re canchero, Germán. más cómodo que nunca, y Francesco De Muro y el maestro Benigni, que ya estamos ansiosos de sentir este Puritani. Bueno, habló de Bellini, ¿en qué lo escuchamos?
Vamos a escuchar de Vincenzo Bellini el gran dúo de Orombello y Agnese, de Beatrice Di Tenda, en las voces de la soprano Carmela Remicho, el tenor Francesco De Muro y la orquesta del Teatro de Génova, dirigida por Riccardo Minassi. Registro en el Teatro Carlo Felice de Génova el 19 de marzo de 2024.
Per me
De Vincenzo Bellini escuchamos Gran Dúo de Orombello y Agnese de Beatrice Di Tenda por la soprano Carmela Remillo, el tenor Francesco D'Amuro y la Orquesta del Teatro de Génova, dirigida por Riccardo Minassi, en grabación del Teatro Carlo Felice de Génova el 19 de marzo de 2024.
Estamos en 2 horas con la actualidad de lujo, con este elenco fabuloso que vas a disfrutar en el Teatro Colón desde el 13 de septiembre, solo 4 funciones, la ópera I Puritani de Vincenzo Bellini. Estás hablando de uno de los capolaboros más grandes de ese periodo y tenemos desde el maestro Mauricio Benini, un especialista, un elenco soñado, Jessica Pratt. No sabemos, che, terminó el recital de Jessica Pratt, cantó 2 horas y cuarto sin parar y me dijo, gente chusma, que casi canta un bis más, que era el Sempre Libera de La Traviata, increíble. Después de 2 horas de cantar, nos canta La Casta Diva. Mañana lo vas a escuchar, el recital ya que quedó como histórico, y la versión hombre de Jessica Pratt, que es Francesco D'Amuro, porque tiene unos sobreagudos. Ella contó aquí, dice, Francesco y yo somos una sola persona cantando los dúos, es verdad, ¿no?
La verdad es que hemos cantado muchas veces juntos, siempre ha estado fantástico. Bueno, vamos por la por uno esta vez y seguro que será fantástico.
Qué lindo. Tengo tres preguntas que me ganan. Germán Alcántara, estamos ansiosos de escuchar tu Ricardo.
Bueno, yo también, de cantar, ¿no?
Es verdad que tiene muchos, muchos detalles que acercan al primer Verdi.
Es un rol, es un rol difícil, es un rol muy difícil. Creo que es un rol soñado por muchos barítonos, y yo principalmente, que bueno, en mi caso llega después de otras cosas, ¿no? O sea, a veces uno piensa que el camino es diferente y me ha tocado empezar quizás con otras cosas más grandes, aparentemente más grandes, y este rol que, como decía el maestro, parece esta música tener líneas muy fáciles o muy simples a la vista, llevan consigo muchos detalles, ¿no? Es una cosa muy interesante, y poder hacerlo con este cast, con el maestro, descubrir estos andaribeles belcantistas es muy interesante.
Viste que siempre la primera área, que cuando está un barítono estudiando, la primera área que le dan es el área de,
bueno,
de Ricardo, ¿viste? Sí. Que eso decís, ¡ay, pobre!
Sí, ¡ay, pobre! Exactamente, ¿no? Exactamente, sí.
A per sempre, lo tipo, sí, rey. Sí.
Bueno, pero pasa también con Mozart, ¿no? Digo, el conte es uno de los
ahora
primeros.
Ahora se lo vamos a preguntar a Ricardo fácil. Maestro, una demanda del público. Jessica Pratt, Yeri Sera, Fato... 4 fa sopracudo. Ayer hizo todos los agudos que podía haber imaginado. Cantó Servinetta, La Sonámbula, Olimpia de Cuento de Hoffman, Glitter and Be Gabe de Candide. Francesco de Muro ya le conocemos los sobreagudos. De todas las óperas que escuchamos, como 5 óperas. A Ricardo Fassi también le conocemos todos los sobreagudos. A Germán Alcántara también.
Ahora nos están poniendo demasiada presión, ¿eh? Sí.
Ahora esa cantar. Es la idea. ¿Los vas a dejar hacer los sobreagudos, maestro Benini?
Beh, io non faccio sopracuti, quindi questo non c'è problema.
Ma per questa la domanda.
Sì. No, però voglio dire, i sopracuti fanno parte del canto, e soprattutto del bel canto. Il bel canto è virtuosismo, e il bel canto si chiama bel canto, quindi vuol dire i cantanti sono l'interprete principale. E quindi a questo punto hanno tutti i diritti. Sì, c'è sempre la solita storia che praticamente gli acuti non si fanno perché non sono scritti o cose di questo tipo. A parte che qui sono scritti. E quindi, però anche quando non sono scritti, perché no, voglio dire, fanno parte della voce, fanno parte del bel cantismo, fanno parte del virtuosismo del cantante. Il cantante deve assolutamente, nella ripetizione, soprattutto nelle cabalette, dimostrare la sua agilità, la sua bellezza, la sua capacità, questo non soltanto negli acuti, ma anche nel modo di cantare. Voglio dire, non dobbiamo soltanto parlare soltanto degli acuti, ora gli acuti sono le variazioni. No, ci sono le variazioni, c'è il modo di cantare elegante, disteso, e ci sono gli acuti. Questo fa parte della voce, questo fa parte dello stile del bel canto. Ne ho discusso tanti anni fa col maestro Muti proprio a proposito degli acuti, che praticamente parlavamo del Trovatore in questo caso, ma che è un'altra opera chiaramente, ma proprio perché non è scritto il Do famoso della Pira, e io e lui eravamo in scala, io stavo dirigendo Sonnambula e lui stava dirigendo stava dirigendo Trovatore, e allora gli ho detto: perché maestro non fa il Do, non fa fare il Do? Dico: perché? Dico: esiste una lettera di Verdi dove dice di un cantante che proposito di fare il Do o meno nel finale, e questa lettera dice, ma di Verdi dice, ma se ce l'ha fateglielo fare. Voglio dire, quindi questo per dire che gli acuti fanno parte del canto. Qui abbiamo la possibilità di avere dei cantanti che hanno gli acuti, e quindi facciamoli. È chiaro che quando hai un cantante che non ha gli acuti non si fanno, e questo è normale, ma non si facevano neanche una volta ai tempi sia di Bellini, sia di Verdi, sia di Rossini, sia di Donizetti. Ci facevano tanti tagli. I tagli sono nati perché casomai in quel momento il cantante non ce la faceva, e giustamente si fanno i tagli, e quello era la prassi, diciamo, del tempo. Oggi si cerca di fare quasi tutto, però deve essere giustificato il quasi tutto. Non si può fare tutto tanto per fare tutto, o fare i tagli tanto per fare i tagli. Ci sono le occasioni dove si può fare tutto e le occasioni dove si possono fare i tagli.
Essa! Ya estamos como influencer acá, ya estamos ahí. Estamos así con las manos esperando este Puritani a partir del sábado. No, yo le pregunté al maestro Mauricio Benini, que está acá. Si no conoces al maestro Mauricio Benini, estás hablando de uno de los más grandes directores especialistas, pero además para los argentinos, hace 31 años, hace 31 que él debutó con La Italiana Argel y con Norma el año siguiente, nos los demostró en una orquesta que estaba ansiosa de aprender. Estamos hablando de uno de los maestros, y por la confianza, porque él es tan simpático siempre con nosotros y con todo el elenco presente, le pregunté: tenés a todos los cantantes, Jessica Pratt, Francesca de Muro, Germán Alcántara y Ricardo Fassi, que tienen unos agudos bárbaros, ¿los vas a dejar hacer los agudos? Y la explicación fue perfecta. Dice, es bel canto. Sin abusar de cortes y sin abusar de tener que hacer todo lo que está escrito, pero lo importante es que si tienen la voz para hacerlo, por supuesto, allá si estás en tu casa y dijiste, ¡ah! Menos mal, gracias maestro. Y la importancia dice que justamente todos estos compositores que él nombró, sea Verdi, sea Donizetti, sea Rossini, sea Bellini y todos los que estaban alrededor, ellos componían y un detalle, componían para estos cantantes tan difíciles, pero los agudos en el siglo pasado no eran los agudos de pecho como vas a escuchar de Francesco, eran en falsete los agudos, y hasta las sopranos hacían los falsetes en los agudos. No es lo mismo que cantar, como hizo ayer Jessica Pratt, tres arias de 8 millones de agudos en un teatro para 3.000 localidades. Y un detalle muy interesante, dice que él tuvo la oportunidad, por eso me atreví a preguntarlo, si estaba solo con el maestro no se lo preguntaba, ¿eh? No, te ponía a Rodolfo. Dice, él tuvo una casualidad de estar, él dirigiendo en La Scala, La Sonámbula y Ricardo Muti, el famoso Trovatore del año que abrió la temporada 2001, y le decía, pero ¿por qué no hacen el 2? Si hay una carta que el mismo Verdi dice, si lo tiene, hágalo. Y bueno, la idea de Muti justamente era renovar la ópera, porque había un montón de cosas que no se escuchaban, y las velocidades, maestro. Cuando hablamos de Capuleto y Montecchi, llega un momento que parece un trabalengua la velocidad, pero bueno, era lo que pedía la partitura. Ricardo Fassi, vos estás de acuerdo con esto, ¿no?
Claro, claro que sí. Claro que
ahora,
sí.
El rol que te toca es el bueno de la ópera.
Exactamente, sí.
Es el bueno de la ópera, increíble. Siguiendo la línea de Flauta Mágica, es el rol positivo, porque lo puso al barítono como el malo y hasta el tenor, ¿no?
Bueno,
hasta
sí.
Que llega al final del dúo, decís, este hijo de buena madre la dejó pobrecita, abandonada por esa reina, la reina chilena, porque va a ser María Luisa la reina. ¿Cómo es tu rol? Y vocalmente, Ricardo Fassi.
No es fácil. Y bueno, por el bajo, el Bellini no escribió sobre agudos, pero las tesituras sí, son muy agudas. Bueno, el dúo con ella, por ejemplo, es demasiado agudo. O sea que bueno, luego hay técnica, y como decía Francesco, si tienes la voz, y si sabes cantar sobre estas tesituras con facilidad, pues ya lo resuelves. Pero es muy difícil, porque claro, con esas tesituras sale más fácil gritar o no pensar en interpretar con sentido lo que estás diciendo, porque estás un poco allí como agotado por las tesituras. Pero bueno, también con el maestro estamos buscando colores, sentidos, intenciones. Y
porque el área del segundo acto no es igual tesitura, y después el dúo, ahí volvés a estar con los agudos.
Sí, bueno, es que
ya por todo el registro, ¿no?
Sí, sin bajar demasiado en las notas graves, pero sí.
Con respecto al conde Rodolfo, que es el galán de la sonámbula con que te conocimos aquí en Radio Nacional Clásica, ¿la tesitura es la misma o
no? No, el conde más bajo, bueno, más bajo, es más fácil, diría, pero sí, o sea que hay diferencias.
Escuchamos la voz de Ricardo Fassi, que debuta en el Teatro Colón, pero no debuta en Radio Nacional Clásica. Mira, Rodolfo está, dice, hay todos los que nombro siempre, los tengo acá presentes.
Vamos a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart, así se pronuncia, Non più andrai, de las bodas de Fígaro, en registro del bajo Ricardo Fassi, junto con Staatskapelle Berlín, con la dirección de Daniel Barenboim, registro en la Ópera de Berlín en el año 2021.
Andando
Escuchamos Non più andrai de las bodas de Fígaro de Mozart en registro del bajo Ricardo Fassi y Stadtkapelle Berlín con la dirección de Daniel Barenboim, registro tomado en la Ópera de Berlín en el año 2021.
Estás en Dos Horas con la Actualidad. Mi nombre es Boris, está Analia Pinate en la operación técnica, Rodolfo Lagos en la locución. Un lujo increíble el elenco de Puritani que vamos a tener. El barítono Germán Alcántara, el tenor Francesco De Muro, el bajo Ricardo Fassi, que seguimos sus carreras desde el inicio. Aquí vos lo conocés, cada obra que va debutando. Siempre decimos, ¿qué estás por debutar? ¿Qué vas a estrenar? Y bueno, y una eminencia como el maestro Mauricio Benini, con la generosidad con que te está explicando todos estos detalles, que pasó por cada rincón del planeta, inclusive nuestro Teatro Colón. Germán Alcántara, yo creo que a nivel conocimiento de estos 10 añitos de carrera, y lo te pusiste, hace 11 años que hice las valijas y me fui a vivir a Inglaterra, protagonizar uno de los sellos discográficos más fuertes del mundo, que es Opera Rara, con una información, con unos libretos, con unos precios, de una, sí, porque siempre estoy hablando cuáles son los discos más caros, los franceses y Opera Rara, ¿no? Pero
Te traje un regalo, o sea.
No me digas que trajiste.
Sí, son caros, pero
¡ay! No te tenías razón, Analia. Dice, seguro que te trae el disco.
Bueno, es que lo hablamos, fueron los primeros que pasaron las primeras sí, informaciones. Mira, no sé si voy a decir una barrabasada o qué, acá está el pequeño disco.
¡Qué lindo! Acá no sé ahora si nos sacamos la foto, el Simón Boca decir Negra, versión original de 1857.
Sí.
Germán Alcántara es el protagonista, bueno, el querido amigo Iván Ayón Rivas, que cada vez tiene la voz más oscura.
No sé si voy a decir una barrabasada, digo, decilo, pero creo que es la primera vez, y a mí me orgullece primero como misionero y después como argentino, que un argentino es titular de un... de
¿Ópera
un,
Rara?
No solamente de Ópera Rara, creo sí, que de Ópera de Verdi, ¿no hay una grabación de estudio?
Según si pones Zuliotis o si pones a claro, Mastromei, ¿viste? Según como Marcelo Álvarez...
No, claro, pero estamos hablando en la cuerda de barítonos.
Ah,
claro.
Barítono, sí, sí. Víctor Torres, el Don Carlos en francés.
Titular.
Sí, digo. Sí.
No, digo titular.
Ah,
es decir, rol titra.
Razón, no, era segundo elenco, era
No, Hansen. Pero hablo de grabaciones. Hablo de grabaciones, de discos, y bueno, obviamente de misioneros.
Bueno, eso seguro,
somos muy poquito, digamos, ya que sí. Pero sí, muy contento, la verdad, de esta oportunidad, que fue también algo impensado, ¿no?
Grabar una ópera que compuso Verdi y que corrigió de tal manera que abrió el mundo de lo que ya había hecho en Stifelio, pero él mismo tiró a la basura porque la sociedad no aceptó que un hombre sacerdote perdone a su mujer que tuvo un desliz, y que abrió las puertas a Otelo, y que él mismo cambió hasta el libretista, agregó, y le cambió un cuadro entero. Vos que viviste toda esta experiencia, hay un montón de música bellísima acá, ¿no? Que quedó...
De esta versión, decís.
Sí.
Bueno... A mí me pasó que yo conocía muy poco la versión
final.
La conozco como público, no como cantante. Evidentemente, uno creo que no espera en su carrera empezar por Simón Boccanegra, ¿no? Es como es un rol gigantesco, y que he tratado de hacer lo mejor que pude en las condiciones que tenía, ¿no? Se fue un proceso muy rápido. A mí me llamaron 5 días antes de empezar a grabar. Que bueno, tuve que estudiar el rol muy muy rápido. Obviamente creo que ahí la expertise de Mark Elder, Mark Elder, ayudó muchísimo, porque realmente él Es un proyecto que él lo tenía desde hace muchísimo tiempo. Él había traído esta versión ya en los 90s en Covent Garden. Exactamente, en la celebración.
Que Plácido nunca había cantado el Simón Bocanegra y cantó las dos versiones.
Claro, juntas, ¿viste?
Exactamente. Hacía esos retos, exactamente. A ver si se olvidaba algo.
Era en el marco de las celebraciones de Verdianas, creo que hicieron todas las obras, hicieron como 5 años en donde pasaron todas las obras, ¿no? Y bueno, él fue el encargado de traer este y desde ahí quedó la idea aparentemente de grabarla y realmente la estudió, tenía realmente un aprecio y un conocimiento sobre la ópera muy, muy fuerte. Y sí, a mí cuando me aparece la obra, evidentemente el rol vocalmente es otra cosa, ¿no? Vocalmente es un rol mucho más agudo, es un rol que se asemeja en muchos momentos mucho al bel canto por las formas a veces cadenciales con la soprano, si tiene el dúo con la soprano tiene momentos que parecen parece de otro compositor, y de repente cuando va a los recitativos hay una sorpresa de armonías y de cosas. Es una obra muy interesante realmente. Evidentemente aquel que haya escuchado la segunda versión y que quiera absolutamente tener esa escena de plebe, patricio, y bueno, esa escena no está
en esta versión. Todo el cuadro del concilio no está.
No está.
Eso lo compuso después, pero vos fijate sí, qué sí. Moderno que era Verdi.
Eso y con las ideas geniales de Boito también. Sí. Que eso es lo que cambia también en esa modernidad que le das a sí, segunda
creo
obra.
Es el único caso que cambió libretista.
Lo que pasa que él, bueno, lo poco que yo estudié en ese momento me había llevado a enterarme por cartas de Verdi y todo, que él con Piave no estaba muy contento y que aparentemente parte del libreto se lo había dado a otra persona y entonces hace medio como que firmar a Piave y dice, si te gusta, firmalo y si no te gusta, ¿no? Es así, maestro, ¿no? Hay una historia...
Increíble. Maestro, para terminar, gracias Ricardo Fassi, gracias Germán y gracias, esto va el sábado, no te puedo invitar porque esa noche debutás, digo, ¿viste? Charo ya le tenía planificado, digo, ¿será que nos va a regalar? O sea que volvemos a usar los discos, muchísimas gracias, esto va a la discoteca de Radio Nacional Clásica, Francesco De Muro, gracias.
Si puedo hacer un saludo a todos los sardos que están aquí en Argentina y en Buenos Aires, Yo vengo de Cerdeña y saludo a todos los conterráneos que están aquí y lo invito a ver la ópera al Teatro Colón.
¿Tenés contacto con los grupos de Cerdeña?
Me han escrito, bueno, espero que de encontrar sardos aquí.
Seguro, seguro. Maestro, ya que hablamos de Simón Bocanegra, ha sido tan generoso, maestro, con los maestros de bel canto. ¿Cómo ponemos a Verdi versus público? Verdi público, porque ya desde el Nabucco hasta el Falstaff demostró todo el tiempo este crecimiento y este de adaptarse al público. Para Mauricio Benigni, que ha dirigido todas las óperas de Verdi, ¿cuál no dirigiste?
No, casi todos los óperas de Verdi.
Dos palabras de Verdi para el maestro Mauricio Benigni, ya no abusamos más.
No. Non è, due parole è molto difficile con due parole di parlare di Verdi. Certamente c'è stato un arco talmente ampio dall'inizio, dal bel canto, se vogliamo, che Verdi parte dal bel canto, ma più che bel canto parte da un discorso già belliniano, ecco perché io ci tengo a dire che mi sarebbe piaciuto vedere, purtroppo non abbiamo potuto vederlo, il Bellini e Verdi, tutti e due che nello stesso periodo storico, per vedere cosa sarebbe successo, dove la musica sarebbe arrivata. Verdi è rimasto lui da solo, chiaramente Bellini è morto prima, e quindi Verdi ha continuato la sua progressione, ma certamente è un passaggio che esprime tutto l'Ottocento, perché arriviamo fino ad arrivare a Falstaff, che è uno degli esempi più straordinari di opera, e se vogliamo opera buffa, semiserie, chiamiamola come vogliamo, ma certamente è l'opera che porta Verdi al completamento del suo discorso, partendo dal bel canto. Ha fatto tutto l'excursus per arrivare poi a introdurre quello che sarebbe diventato il Novecento.
Un detalle muy interesante que tiene que ver con lo que estamos preparados ahora para ver este Puritani. Dice, me encantaría haber estado en medio de Verdi y de Vincenzo Bellini, en este periodo histórico donde cambia fundamentalmente la vida, y el que hace que cambie todo es Vincenzo Bellini, con estos pasajes desde el bel canto hasta lograr un Falstaff, por decir, el Otelo, donde cambia totalmente y no se parece absolutamente a nadie en todo lo que tiene que ver la dirección de la forma de los recitativos, la forma de la orquestación y todos los detalles. Esta permanencia de estar mirando qué es lo que necesitaba el público y cómo él lo hacía en el teatro, cómo él va modificando qué necesita el público y cómo abre a todo el planeta, bueno, que hasta el día de hoy disfrutamos de este Verdi. Mille grazie, maestro. Germán Alcántara, Francesco De Muro, Ricardo Fassi, gracias, y estamos esperando para aplaudirlos este sábado en Puritani. Son solamente 4 funciones de abono, ya estén sacando las entradas. Y maestro, ¿qué puedo decir? Gracias mille, la tua generosità di sempre.
Grazie a voi, grazie di avermi invitato, grazie di essere qui a Buenos Aires. È sempre un piacere, anche perché mi ricorda tanti anni fa, quindi la giovinezza, quindi va bene.
Claro, il maestro debuttò hace 31 anni con la Italiana Angel. Después, al año siguiente hizo Norma, y después regresó en la escena en el 2018 para dirigir Rigoletto, y ahí lo tenemos para el Bellini esperadísimo. Bienvenido Ulises Mendoza, ¿y qué escuchamos para cerrar este bloque de los protagonistas y director de Puritani, con algo que tuvo que estudiar muy rapidito, ¿no, Germán?
De Saverio Mercadante, la escena de Manfredo de la ópera Il Giuramento, en la voz del barítono Germán Alcántara, el coro y orquesta del oeste de Alemania, dirigidos por Carlos Montanari, registro tomado en el Festival Musical Clan Vocal de Dortmund el 3 de junio de 2023.
Y presten atención cómo es la escena, esa cavatina que no se parece a Larry Cavaletta, y cómo se mete el coro en el medio. Estamos hablando de todos los compositores que peleaban por cambiar la historia. Uno de ellos, Saverio Mercadante, que por suerte Opera Rara también está grabando todos.
Sospetto Esse il mio cieco affetto, esse un delitto, il mio colpevole cuore, l'eternità, ne vale Dio.
De Saverio Mercadante escuchamos Escena de Manfredo, de la ópera El Juramento, en la voz del barítono Germán Alcántara, el coro y orquesta del oeste de Alemania, con la dirección de Carlos Montanari, grabación del Festival Musical Clan Vocal de Dortmund el 3 de junio de 2023.
Nacional Clásica 96.7.
Mil años de música en una radio.